Ya son las 9 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Una hora para que sean las 10 de la mañana, una hora le queda a este primer tramo de Buenos Días Madrid. En un momento saludamos a Fernando Rodríguez de la Fuente y a Emilio del Río, que nos van a acompañar durante los próximos minutos. Pero lo primero, siempre a esta hora, echar un vistazo al estado de la circulación. Primero en las calles de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Javier. Se ha diluido bastante el tráfico de hora punta de viernes, menos intensa y más corta, aunque quedan algunos puntos con circulación lenta. Es el caso de la entrada por la A5, pero sobre todo el acceso a la Almendra Central por la Avenida de la Memoria. Ha repuntado además levemente la entrada en el sur de la capital por el Paseo de Santa María de la Cabeza desde el Paseo de la Esperanza, y en la parte este continúan con tráfico las entradas por O'Donnell y por Avenida América. Ya en el interior, aunque ya no afecta a la circulación, seguimos pendientes de la incidencia que les comentábamos en la conexión anterior en la plaza de José María Soler, donde les recordamos está cortado el carril central e izquierdo en el interior de la Glorieta en sentido Costa Rica. Además, en este lado de la capital permanecen con tráfico las calles Alcalá, Goya y O'Donnell hacia el interior, y al otro lado destacamos circulación que se mantiene densa en la plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, al igual que en los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento si circulan de entrada a Madrid por la 5 a su paso por Móstoles y también en la 6 a la altura del plantío. Tráfico lento en la M40 en Coslada en sentido a la 2 y en la M50 en Majadahonda en dirección a la A5. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
Y 3 minutos de la mañana.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
¿Qué tal, Emilio del Río? Buenos días.
Buenos días.
A ver, ahora. ¿Qué tal?
Hola.
¿Qué
tal? Sí. Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues ya queda menos para el lunes.
Hace frío ahí fuera, ¿eh?
Pero mucho, y más que va a hacer.
Hace frío.
Y más que va a hacer este fin de semana.
Sí, 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 sí.
Por eso hay que hacer caso a las recomendaciones que traemos aquí de canciones, de libros, de
alguna
película que hablamos de vez en cuando también.
Todas a cubierto, ¿eh? Las recomendaciones.
Todas, sí.
Todas a cubierto, claro, como tiene que ser. Está La Fuente, ¿eh? La Fuente, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal estás,
¿Qué
querido?
¿Qué tal, Fernando?
Yo encantado, muy bien. ¿Qué tal, Emilio? Muy bien.
¿Vale?
¿Sí?
No, que
estaba esperando que Javier dijera algo.
No, le dejaba a Fernando por si quería profundizar en ese muy bien, pero...
Oye, los casales estos de hoy tienen nata.
Nos los ha mandado Fernando. Ah. No está, pero nos ha mandado el desayuno.
Ah, joder, digo, ¿de dónde?
Vale, gracias. Digo,
sí. Gracias, Fernando.
Sí. No,
no, muy buenos,
encantado. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición.
Estamos haciendo la ruta de los corsanes.
Sí, pues sí, madre. Sí, muy bien. ¿Cómo se presenta el fin de semana, Emilio? ¿Planes a la vista?
Estar en casa. Sí, leyendo, trabajando un poco, sí, viendo alguna peli. ¿Mm? Igual alguna escapada, sí, al cine y poco más.
¿Qué quieres ver en el cine? Tengo ganas de ver la de Wolfgang.
Esa no la he visto.
Pues tengo ganas de verla. Sí porque vi el tráiler en el cine. Y a ver, cuando ves los tráilers en el cine te dan ganas de ver todas las que te ponen, claro. Pero...
Bueno, todas no, Anora no.
Anora no la he visto.
O sea, tengo un cabreo con el tiempo que he perdido viendo esa película. ¿Sí? ¿Pero cómo le han podido dar el Oscar?
Sí.
Estoy indignado.
Sí.
Es un horror.
Eso es horrible. ¿Verdad, Fernando? Es horrible. O sea,
total. Es una chorrada. Que no sé. Elevada, a vete a saber qué categoría.
¿Sí?
La historia es la de Pretty Woman, pero en malo. Vete a saber.
Pretty Woman es una película que se deja ver, es chula, la música,
sí,
tal.
Hombre, es un clásico. Es un clásico.
Yo la habré visto, no sé, 16. Pero cada vez que la ponen,
todos los años,
o sea, no voy a verla.
No te cansas nunca.
La ponen
no
y me quedo viéndola, ¿sabes? Sí. Pero esta, es que malísima. Pero malísima.
Sí.
Y el caso es que el director este, nuestro amigo Baker, ¿no? No es malo, vamos, a mí me ha visto películas que... De todas formas, ya en la revista dirigido por... la tengo ahora mismo aquí delante. En octubre del 24, después de que le dieran la palma de oro de Cannes,
sí,
titularon, me parece que era Carlos Elorza, el titular del artículo que hablaba de la película... Era Pretty Woman 2024, ¿no? Es decir, que es evidente que hay una que es el cuento de la Cenicienta, y si me permitís, y para nuestros oyentes y tal, es el cuento de la Cenicienta mal contado. Porque después, no sé, no vamos a hacer ningún destripe, ¿no? Pero el final es ya de un ridículo. O sea, si el final de Cónclave nos dejaba un poco, vamos a decirlo así, como de niños, ¿no? Patidifusos, ¿no?
Sí.
Después de una película extraordinaria con un desarrollo formidable, el final este es ridículo. Vamos a proponer a nuestros oyentes, si tienen el cuajo de ir a verla, que eso ya es mucho mérito, pero que se vean que además de toda la historia, el cine, a veces, en historias como esta, tiene que tener una cierta verosimilitud. Ya sabemos que, hombre, Julia Roberts, tal, en Pretty Woman, pues es una cosa un poco exagerada, si quieres, pero tiene un toque de verosimilitud. Esto es una chorrada inmensa. O sea, inmensa. Con perdón, que no
sí,
me
pero,
quiero
extender. Sí, es que bien. No me da pena más detenerse demasiado. Estoy de acuerdo con Fernando, pero es que es perder el tiempo.
Oye, ¿cómo se llama la de...?
Luego tuve que... Estaba tan cabreado que digo, necesito ver algo para reconciliarme con la vida.
¿Y qué viste?
Que, y entonces estaba en Movistar y vi que entre las cosas que han colgado está Las uvas de la ira.
Hombre,
digo, voy a volver a ver Las uvas de la ira.
Hombre,
y ya me reconcilié con todo. Qué peliculón, por favor.
Sí.
Bueno, Las uvas de la ira, la novela está escrita en el 39 por John Steinbeck, que por cierto fue premio
Nobel. Premio Nobel
en 1962. Daos cuenta, y nuestros oyentes, que en Estados Unidos y la gran narrativa norteamericana, así de saque, se lleva como mínimo, que yo recuerde ahora de memoria, 3 premios Nobel de narrativa, que son Faulkner, Hemingway y Steinbeck, ¿eh? O sea que no está nada mal. Pero Las uvas de la ira, te puedo contar una cosa, os puedo contar, y Emilio, que acaba de ver la película de John Ford, protagonizada por Henry Fonda, extraordinario, Steinbeck, buena parte de donde se desarrolla la novela, donde él había nacido, en Salinas, California, ¿no? Que es donde hacen lo que llamaban los Okies, los tíos de la gente de Oklahoma que había perdido la tierra por la sequía, que no había podido pagar a los bancos y a los terratenientes que tenían alquiladas sus tierras, se tienen que emigrar dentro de Estados Unidos a California y van a Salinas. Allí, claro, bueno, Emilio lo acaba de ver, ¿no? Pero ahí se ven gestos de racismo más que racismo de clase, también racismo geográfico, ¿sabes? Esa cosa que a veces hemos oído también en España, de que unos desprecian a otros, ¿no? O sea, y generalmente siempre por los mismos territorios, ¿no? Y la película y la novela, vamos, efectivamente, es un canto a la vida y con todo el drama que tiene, que es un peliculón y un novelón, ¿eh? Las dos cosas.
Sí, las dos cosas.
Oye, me acordé el otro día de vosotros, porque estuve por el centro, que hablamos
bien,
mucho de
para
él.
Bien,
sí, para bien,
bien,
para bien, no, para extraordinario. Estuve por el centro.
Hombre, muchas gracias.
Que además se estaba muy bien el otro día, porque era martes, porque llovía y por lo tanto no había prácticamente gente. A las 12:00 PM, una de la tarde, por el centro de Madrid. Y me acerqué a una librería.
Es exactamente lo que hago yo siempre.
¿Verdad? Pues fui a una librería, sí, la librería Miguel de Miranda, ¿la conocéis? En la calle Lope de Vega.
Perfectamente.
Una librería anticuario preciosa.
Ah, sí, hombre.
Preciosa, sí, la librería.
Es mi barrio.
Sí, sí, lo sé, por eso te lo digo. Y entre las joyas que tiene, que bueno, tiene unas ediciones que son extraordinarias, tiene una colección completa, ¿sabéis de qué? De los cuentos de Calleja.
Toma ya.
Una colección completa, originales, ¿eh? O sea, quiero decir, si te quieres comprar todos los cuentos de Calleja, que además son unos pocos, prepara la cartera, porque,
claro,
porque no es barato. Pero me estuvo enseñando la mujer que estaba allí algunos cuentos que, claro, es que son una preciosidad. El cuento chiquitillo de Calleja, con un acertijo, con un pasatiempos, con el cuento, con una ilustración. Bueno, de verdad, salí con muchísimas ganas de comprármelos. Lo que pasa es que, claro, no llevaba tanto dinero. Pero no sé si los has visto, Fernando.
Sí, claro, es que los tenía un familiar mío y bueno, primero que sepas que estuviste enfrente de donde está enterrado Cervantes.
Correcto.
Y que os recomiendo entrar en esa iglesia maravillosa, extraordinaria, de la calle Lope de Vega. Es divertido porque en la calle Lope de Vega estaba la casa de Cervantes.
Y en la calle Cervantes.
La calle Cervantes está la casa de Lope de Vega.
Eso es genial.
¿Sabes? O sea.
Sí. Que además eran íntimos amigos, como bien sabe la gente, claro.
Sí, como bien se sabe.
Sí, sí.
Uno le escribió el Quijote de Avellaneda, a ver si así conseguía cargarse el Quijote. No lo consiguió, pero lo intentó, ¿no?
Pero gracias a eso tenemos la segunda parte.
Siempre nos hemos querido muchísimo. Exacto. Gracias al intento de dinamitar el Quijote que hace Lope de Vega con Avellaneda, Cervantes, que no pensaba, se cabrea y escribe la segunda parte, que es todavía casi mejor, que la más literaria todavía que la primera. Pero sí, es divertido. Lo que sí hay que decir a nuestros oyentes y a quien venga a Madrid es que la casa de Lope de Vega se conserva exactamente tal y como era. Se puede visitar. Y ves lo que era la casa de un tipo, bueno, pues como él, un dramaturgo que ganaba dinero, bastante dinero, y que se lo ganaba con sus obras, no venía de familia, ni de tierras, ni de nada, tal y como era la casa, ¿no? Y la verdad es que emociona mucho ver los diferentes estancias de la casa, el jardincito, una casa típica de ese barrio, digamos, sí, una buena casa, se podría decir, ¿no? Y es muy divertido también, por eso el barrio de las letras, porque entre la calle Lope de Vega y la calle Cervantes, como dirías, son paralelas, y la calle perpendicular que les cruza es la calle de Quevedo, donde vivía
Quevedo.
Hay una placa también de donde vivía Quevedo, porque claro, todos vivían ahí. ¿Por qué? Porque estaban los dos teatros importantes, ¿no? Lo que hoy son el Teatro Español y el Teatro de la Comedia. El Teatro Español, que está en la Plaza de Santa Ana, y el Teatro de la Comedia, que está en la calle Príncipe, prácticamente al lado. Pues ahí, claro, ahí se movía todo. Eso que vemos ahora también, o que se veía antiguamente, sobre todo en la calle de la Comedia, había un café que era el Café Dolly, me parece, que era donde iban los actores y actrices para ser contratados. Eso que lo hemos visto nosotros, que yo lo he visto, vamos, pues al final, casi al final del siglo XX, ¿no? Era prácticamente lo mismo que había pasado en el siglo XVII, cuando los actores y actrices iban por allí por el barrio. Había un lugar, me parece que era en la calle del León, donde está hoy la calle del León,
sí,
que no calle de León, que se llama calle del León, ya lo hemos contado por el húngaro que trajo un león a Madrid.
Correcto.
Y lo exhibía previo pago, porque tenía una especie de tela que si no pagabas no te enseñaba el león. Fíjate, ahí está la Real Academia de la Historia y está el Ateneo en la calle del Prado. Es decir, que ese barrio se mantiene en lo que era desde... Era el gran barrio, era como el barrio del Globo en Londres, ¿no? Era el barrio del teatro, el barrio de...
Iban por allí a buscar trabajo, muy cerquita, en el propio barrio pasaba eso con los toreros. Los toreros iban a la Alemana, iban a Viñapé, a que les contrataran, claro.
El Hotel Victoria, exactamente.
Sí, claro, sí, sí.
El del Hotel Victoria salían los... Fíjate, en una entrevista que le hice hace muchos años al gran historiador inglés, hispanista, Raymond Carr, que ha sido maestro de muchos... de una generación prácticamente de historiadores españoles como Pepe Varela, como Juan Pablo Fusi, como Santos Juliá, pues él, el día que le entrevisté, yo le llamo donde está, dice, no, venga a mi hotel a entrevistarme mejor porque yo aquí estoy más cómodo. ¿Y sabéis qué hotel era? Era el Hotel Victoria, cuando yo, que era de allí del barrio y tal, y digo, hombre... Raymond, y esto, y dice, no, es que me encanta porque este es el hotel donde salen los toreros.
Claro.
Y a mí esto me gusta mucho, ver el ambiente y ver tal, ¿no? Hay todo un inglés casado con un aristócrata, del más exquisito estilo oxoniense, fascinado por la salida de los toreros del hotel Victoria.
Oye,
¿no?
Es
un barrio extraordinario Perdón.
No. Que decía que lo que estuviste viendo fueron los cuentos de Calleja.
Sí, no, estuve viendo un poco la librería y tal.
Que este era paisano tuyo.
Y buscando, correcto. Sí,
nació en Burgos.
Sí, o sea, sí, nació en Burgos, Calleja. Sí.
Y
ahí estuve
viendo. Oye, de ahí viene la expresión, tienes más cuentos que Calleja.
Claro.
Eso es genial. Yo me acuerdo que me lo decían mis abuelos. Sí, tienes más cuento que Calleja.
Sí. No, oye,
¿y cuánto ha hecho Calleja? Oye, por la lectura infantil y juvenil en la España del 20.
O sea, popular,
es un personajazo, ¿eh?
Total.
No solamente por todo lo que escribió, por lo que editó. O sea, editó la editorial Calleja, pero miles de títulos.
Miles.
Y además tradujo a los grandes cuentistas también, ¿no? Andersen, etcétera. Yo intenté comprarla... porque la venden como una especie de pequeño armario, ¿no?
Sí.
Vienen todos... Hace como 4 o 5 años y me costaba 600 euros. Tampoco es tan caro, ¿eh?
No.
Si tienes 600 euros, no, la verdad.
No, con 600 no te daba.
Ahora ya no, ha subido.
No, pero es que esta era una edición que estaban todos los cuentos, pero a la vez los cuentos estaban encuadernados en una edición preciosa.
Nah,
o sea, quiero decir, era una... Con los cuentos originales, pero con una encuadernación moderna, pero de aspecto clásico, etcétera, etcétera.
Por cierto, que este Calleja fue traductor de Nietzsche.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no sabía.
Sí, claro, Nietzsche era de clásicas. Yo por eso tengo una conexión con Nietzsche. Aparte que lo que escribió era muy bueno, ¿eh?
Claro.
Se puede estar de acuerdo o no, pero hay que conocerlo y leerlo. Y marcaba también una época. Nietzsche, pues traductor de Nietzsche.
Ah, sí. Mira, hemos empezado a hablar.
Y un burgalés ilustre. ¿Está reconocido en Burgos este hombre como burgalés?
Sí, pero tampoco... Vamos a terminar hoy hablando de uno que sí que está muy reconocido en Burgos.
Sí.
Sí.
Javier Fernández Mar Domingo.
No, ni muchísimo menos. No, de una leyenda, de verdad, ¿eh?
Sí.
Luego para rematar,
vale.
Ir dándole al coco a ver burgaleses ilustres en medios de comunicación del siglo XX.
Vale.
A ver por dónde pueden ir los tiros. Música.
Ah, ya me imagino. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry.
Esta es de Espejo, ¿eh?
Esta es de
sábado, 7 de la tarde. Sí.
Yo ya elijo las canciones. Uno, para que nos ayude a superar el aciago fin de semana. Y dos, pensando en que Fernando se acicala delante del espejo.
Pensando
para salir.
En Fernando arreglándose,
sí.
Atusándose un poquito.
Esta canción es mítica. Es mítica del príncipe Emilio. Perdón, del Tigre de Gales, Tom Jones, llamado el Tigre de Gales. Por favor, es un temazo que ya pasó a la historia de la humanidad cuando en la película, que es una comedia disparatada y genial, que es Mars Attacks,
sí,
la utilizan para matar a los marcianos.
Bueno, a los extraterrestres.
O sea, eso fue genial.
Y recuperaba... Y se recuperaba a Tom Jones, que había sido el gran ídolo de finales de los 60 y de los y de los 70 en esa magistral película, por cierto, de Mars Attacks. De Mars Ataca. No, pero lo que os iba a decir, Emilio, tú que eres un especialista en esto, hay que hacer una antología de canciones que se llamen Frente al Espejo.
Sí, sí, ¿no? Vamos a hacer otra lista. Sí. Además, dentro de una fuente y un río...
Exacto, una lista de...
Una de, Frente al Espejo.
Fines de semana, ante el fin de semana... Claro. Ante el espejo.
Pero mira, entonces, ahora Tom Jones.
Que ayudemos a todos nuestros compatriotas a que, si tienen que salir esta tarde a buscar a Susan desesperadamente, que sepan cómo hay que salir, hombre.
Con esta canción.
De cualquier manera, ¿no? Y con esta canción, que vas bajando incluso ya, cuando has terminado de acicalarte, ya vas bajando las escaleras casi de dos en dos,
sí,
¿no? O sea, que es la clave, dices... Voy a cerrar todos los bares que hay en Madrid. Como
chascando así los dedos de la sí, lado a lado, me imagino ya la fuente, ¿verdad?
El Tigre de Gales.
Rompiéndolos, prácticamente, rompiendo los dedos. Sí.
El fin de espejo.
La canción
Carlos
es
de, Ibáñez.
La canción
El fin de espejo.
El fin de espejo. La canción es del 65.
Muy bueno.
Y está compuesta por Gordon Fíjate Williams, que era un inglés nacido en la India. No se la ofrecieron primero, por cierto, a Tom Jones. La cantó. Y, en fin, es que a mí Tom Jones me parece mítico, el Tigre de Gales.
Sí.
Y luego, lo que decimos, ya pasa la historia de la cultura universal cuando... La convierten en un icono de ese...
Mars Attacks. Sí. Oye, Tom Jones, que ya tiene una edad...
¿Cuántos años tendrá?
Más de 80, tiene que tener.
90.
Y, no, hombre, 90.
No, no, ¿qué dices? Más de 80 y 90. Y 90.
No, no creo.
Oye, y además...
Estuvo hace poco en España, Tom Jones, el año pasado.
Escucha, sí, es del 40.
Sí, 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 sí.
Del 40, o sea 80 y...
80 y es de junio... Va a ser 85, tiene 84 ahora. Pero estuvo hace poco,
sí,
actuando aquí en España.
Sí, 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 sí.
Es todo un ejemplo, ¿no? Esta generación.
Está el tío estupendo, ¿eh? Sí. Él podría haber cantado, haber hecho una versión de la canción de Antonio Molina, Soy un minero, porque era minero.
Sí.
era minero en Gales. No, sí, sí, bueno. No, si ves esa fuerza de voz. Y esa presencia, ¿no? Te la imaginas perfectamente en la mina, ¿no? O sea que habría que hacer un mix
en Qué verde era mi valle.
De Antonio Molina con esa...
En Qué verde era mi valle, cuando salen de la mina, salen todos cantando.
Sí, además con esas voces.
Claro.
Sí, sí.
Claro.
Oye, ¿qué nos has traído, Emilio? ¿Qué nos
has traído? Aparte de...
Además de Tom Jones.
Pues un libro sobre Madrid. Ah, por cierto, la semana pasada... Me escribió un oyente y me dijo, bueno, usted dice que trae libros de Madrid, pero han traído Buero Vallejo. Ojo.
Cuidado.
O sea, de Madrid, historia de una escalera, transcurre en Madrid.
Uh-huh.
Y además es la historia de Madrid, comienzos del 20.
Sí.
En esas tres fechas, ¿no? 14, 19, 29 y 49, ¿no?
Uh-huh.
Y además en la representación marcan muy bien cambiando las fechas y tal. O sea, Historia de una escalera es la historia de Madrid. Y a través de la, como siempre, una historia general a través de una historia particular.
Oye, agotadas para todos los días en Historia de una escalera,
sí,
que pasé el otro día cuando estuve, ya os digo, por el Español, y hay un cartel bien grande, agotadas para todos los días.
Sí, me decían otro día, pero ¿cómo no se programará más? Digo, a ver, porque hay que dar también variedad, esto no es el Rey León. Que me parece muy bien, ¿eh? O sea, sabes que eso está temporadas y temporadas. El teatro español tiene que ir cambiando, no puede estar ahí en cartel un año. Claro. Por cierto, que la van a volver a programar, ¿eh? Creo que para el 26 o 27. Sí, exitazo. Sí. ¿Qué, Fernando?
De todas formas, os iba a decir que hay obras maestras del teatro español que Emilio ha traído. Voy a poner dos que han estado en este momento, que hemos hablado de ellas y que Emilio las ha traído al programa. Luces de Bohemia y Historia de una escalera, lo que no entiendo, y lo digo desde el punto de vista pedagógico, y recuerdo que el otro día Zabala, cuando fue a ver historia de una escalera, nos contó que había unos chicos de un instituto y que estaba un poco preocupado para ver y que se quedaron los chicos en silencio siguiendo la obra de una manera extraordinaria. Pero lo que tampoco estaría mal, desde el punto de vista del Centro Dramático Nacional, lo mismo que ese programa Teatro del Siglo de Oro, como hablábamos antes de Lope y tal, oye, tampoco estaría mal que al estilo inglés se estuvieran representando estas obras constantemente.
Claro.
¿Sabes? O sea, porque eso pasa en Inglaterra y a nadie le nadie le preocupa que se esté pasando ya que... constantemente. Yo creo que Luces de Bohemia sería una obra de teatro para representar todos los años. ¿Por qué? Porque una obra clásica la tienen que volver a ver y releer y entender desde su propia mentalidad las nuevas generaciones. Y esos son los clásicos. Y los clásicos deberían estar... ¿Qué ha pasado con la historia de una escalera, como nos contó Emilio, no? Pues que Izabala, pues que claro, tenía un éxito impresionante. ¿Por qué? Joder, porque es un clásico. Claro, ¿y por qué es un clásico? Pues porque tiene siempre éxito. Claro. Así de sencillo.
Oye, ya que mencionas lo de Zabala del otro día del instituto, que tengo un acuse de recibo que me han pedido que lo diga, con vosotros. De verdad, me lo pidieron ayer. Hubo ayer en Burgos, me llegó la información, una conferencia de, ojo, Alfonso Guerra hablando sobre Machado. Porque es un machadista de cabecera. Una conferencia extraordinaria, me han dicho. Conferencia para que esté escrita y para leerte después la conferencia. Pues la persona más joven debía tener 60 años. Y me decían, dilo mañana en la tertulia. ¿Dónde están los institutos? ¿Dónde están los estudiantes de universidad? ¿Dónde está la gente joven viendo? Fíjate, en una ciudad como Burgos, que vaya Alfonso Guerra a hablar sobre Machado, es un auténtico lujo, ¿eh? Es un auténtico lujo, con lo cual, pues oye, acuse de recibo, ¿qué había que hacer?
Bueno, pero hay que hacer esa pregunta de qué estamos haciendo con nuestro sistema educativo.
Claro.
Yo creo que tenemos...
Es que ahí voy.
Decía Fernando Fernández Gómez que un país es su bachillerato. Hay una escena de una película que dice, oiga, usted es muy culto. Dice, sí, ¿qué ha estudiado? Dice, hice un buen bachillerato. Contesta Fernando Fernández Gómez, y es verdad, un país es su bachillerato. Yo creo, y en general, tenemos...
Y la patria de uno es el bachillerato,
sí, también,
que hacía Max Aus,
Sí, también. Que tenemos profesores... extraordinarios en bachillerato, ahora de todo, como siempre. Ya Albert Camus, que cuando le dan el Nobel escribe primero a su madre, una española de Ibiza, analfabeta emigrada al norte de Argelia, y después a su maestro, a Germain, que es una cosa maravillosa, ¿no?
Sí.
Y que es homenaje a los maestros. Pero también Camus dice que uno de los peores asesinatos es un mal maestro. Bueno, dicho esto, tenemos unos profesores que sobreviven al sistema educativo que tenemos en el bachillerato. Pero claro, tampoco pueden poner determinadas todas las lecturas obligatorias que quisieran si no están en el sistema. Claro. Y ese es el problema que tenemos,
Es el problema. Oye, el libro que nos hemos quedado, no me has dicho cuál es.
Un libro sobre Madrid, exactamente, sobre Madrid, que se titula La música que he visto, de Jaime Massieu. Un libro con texto y con fotografías, que está editado por una editorial estupenda, por cierto, Editorial Trama, que edita uno de los editores artesanos que tenemos en nuestro país, que lo hace con un cariño extraordinario, Manuel Ortuño. Y La música que he visto, en Trama, de Jaime Massieu, es un fotolibro documental de las salas de música de Madrid, no de todas en general, sino las que se han dedicado a lo que él llama las músicas afroamericanas, es decir, jazz, blues, soul... desde la perspectiva de un fotógrafo que las ha visto y que las ha vivido en primera persona. Entonces, tiene tres partes: la historia de la música que él llama negra, jazz, blues, soul, en España, desde los cafés teatros de principios del 20, atraviesa la crisis, que ya se nos ha olvidado, pero fue tremenda, de 2008, y hasta la pospandemia. El libro es del 20, yo creo que es de finales del 21.
Qué bueno.
Y después las evidencias personales del autor y su recorrido por los distintos escenarios musicales. Y el tercero, las entrevistas y diálogos con músicos nacionales y extranjeros, críticos, profesores y promotores. Es una oda a los pequeños santuarios del directo, que es como tituló Fernando Navarro la crónica del libro. Es un libro estupendo, maravilloso, para recorrer las salas, los garitos de Madrid. Todo un homenaje a las salas de concierto en directo de esta ciudad.
Hablando de música en directo, ahí hay un concierto muy especial. A ver si os suena esto que va a sonar.
Música
Esto es Antonio de Cabezón. Y os preguntaréis, ¿y por qué?
Sí.
Pues porque hay hoy un concierto en el Prado. Está Carlos entusiasmado, Carlos Ibáñez, con un concierto
sí,
que hay
dando,
hoy,
dando
de verdad,
saltos,
¿eh?
Ahí,
porque
sí.
cuando he llegado yo esta madrugada, me he dicho, oye, tenéis que hablar de esto. Digo, bueno, pues claro que sí. La orella del músico es como el hoyo del pintor. Y el
pero
concierto...
Por eso decías lo del burgalés, claro.
No.
Esto era de Burgos,
¿también?
Antonio Cabezón.
¿Ah, también?
Sí.
Ah, no lo sabía.
Sí. Yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, sí. Bueno, pues va a sonar la música en el Prado que escuchaba el Greco. Entonces tú puedes estar viendo las pinturas del Greco mientras escuchas la música que escuchaba el Greco mientras pintaba.
Era de Burgos.
Ah, sí, también.
Confirmado, sí, de Mota de Judíos.
Está quedando
está
un
lo de Castrojeriz.
Fantástico.
Es que...
Sí. ¿De dónde has dicho?
De Castrillo. Cabezón. Castrillo Mota de Judíos. Sí.
Castrillo Mota de Judíos.
De a Burgos.
Que es el nombre más moderno de todos los pueblos de España.
Sí, porque antes era...
Mata judíos.
Yo he conocido al alcalde.
Mata judíos.
Yo he conocido al alcalde porque Casa Sefaraz y la comunidad judía en España le hizo un reconocimiento por cambiar el nombre al pueblo.
Sí, lo cambiaron
hace muy poquito tiempo. Sí.
Hace muy poquito tiempo. Sí.
Pues ya ahí era Antonio Cabezón.
Pues no era este.
O sea, tenemos otro.
Tenemos otro todavía más conocido que Antonio Cabezón. La Fuente, música.
No, yo iba a decir a veces se olvida. Y enhorabuena por lo de Carlos, porque es que claro, aquí tenemos por ejemplo Cabezón con toda la cuestión, pero está Tomás Luis de Vitoria y está Francisco Guerrero, es decir, hay unos músicos del Renacimiento español, sobre todo el 16, parte del 17, que forman parte de un catálogo universal, o sea, a veces nos olvidamos de ellos, ¿no? Y entonces cualquier motivo como este de Cabezón es, y además fíjate con la pintura del Greco, ¿no? Yo una de las grandes debilidades es la música antigua, me parece algo, y sobre todo el patrimonio musical español de claro. esa época es soberano.
Oye, y nuestra sintonía ya también, da una pista, ¿no?
También la da.
Pero es genial la idea, que no es la primera vez que lo hace el Prado, pero es estupenda la propuesta de ver esos cuadros con la música que escuchaba
con la música de la época.
El autor. Sí.
Música de la Fuente.
Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano
y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua.
¿Por qué has traído esto, La Fuente?
Bueno, no es...
No hace falta ninguna excusa.
No, pero digo que no, siempre tiene que haber un motivo, por aquello que decíamos siempre en el periodismo del gancho, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que el gran periodismo, ya empiezo a darme cuenta que el gran periodismo es el que no tiene gancho, ¿sabes?
Claro.
Que es el que trata de contar historias y punto, ¿no? No hace falta ninguna excusa, como tú bien decías ahora, no. Pero era un poco metáfora, no por lo que está lloviendo, que está cayendo la de Dios. No, sino sencillamente porque tiene que llover, pero tiene que llover sobre algunas cosas, ¿no?
Sí.
Y tiene que llover sobre algunas cosas a cántaros. Metafóricamente,
yeah.
Y también a cántaro lo que nos va a llover en Europa, como no nos pongamos las pilas, ¿no? O sea, entonces,
también.
Que es tiempo de vivir y de soñar y de correr, que tiene que llover a cántaros del gran Pablo Guerrero, que también es otra historia que no sería justo olvidar o no recordar de vez en cuando a personajes que han marcado también la historia de la transición española, no ya política, sino cultural y social, ¿no? Como Pablo Guerrero, un profesor además extremeño, formidable, autor de unas letras y de unas músicas que yo creo que ya forman parte también, como hablábamos antes, lo mismo de una tradición, ¿no? Pues y otro de los, digamos, de nuestros clásicos contemporáneos.
Muy bien.
Y pues sí, me apetecía traer a ya que he visto que estaba lloviendo tanto y que por primera vez, siguiendo con lo de Lope de Vega, por primera vez he visto al Manzanares con agua y me he emocionado, casi me he puesto a llorar, ¿no? O sea, ese aprendiz de río.
El aprendiz de río.
Con toda la razón, ¿eh? El aprendiz de río, porque tiene narices también colocar una capital en un sitio con el río, con el pobre, con el desdichado
todavía,
Manzanares.
Todavía tiene más mérito, tenemos más mérito en Madrid, lo digo siempre, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Siempre hay grandes ríos en las grandes ciudades. Madrid es una gran ciudad... con un aprendiz de río.
Con un aprendiz de
río. Tenemos mucho mérito.
De río, o sea, está, con muchísimo mérito que hayamos mantenido la capitalidad con este río, ¿no? Pero vuelvo, oye, no, que me emocionó, que lo digo en serio. Entonces también pensé lo de Acántaros y digo, bueno, pues nada, oye, sí, claro. Si el Manzanares ya consigue tener un cauce, no te voy a decir homologable, porque eso va a ser imposible, pero tiene un cauce moderadamente vistoso, para decirlo así, pues oye, pues Acántaros, venga, Acántaros claro, por el Manzanares
y además, nos va a caer la canción era una metáfora también. Es simbólica, claro. Tiene claro, que llover. Y es que claro, hay muchas cosas que el agua se tiene que llevar.
Correcto.
Que hay que limpiar sí, de la sociedad. Exacto, después de años de dictadura.
Exacto.
¿Quién nos iba a decir que esta canción, exacto, esta metáfora, iba a estar también de actualidad?
Exacto. Y como bien dice Emilio, además, la canción estaba tomada de para seguir con la broma, pero que es verdad, estaba un poco inspirada en Bob Dylan, ¿no? Por una fuerte lluvia tiene que caer, ¿no? O sea que. Que también, pero hacía aquí Pablo Guerrero, hacía una versión muy propia, pero al mismo tiempo, si os habéis dado cuenta, muy acústica, ¿no? Muy sí, de tal, ¿no? Sí. Y también tiene un toque personal. Era una canción que cuando tocábamos por ahí, mi amigo Ramón Arroyo, que hoy es guitarrista de Los Secretos, extraordinario guitarrista, y aquí quien suscribe, uno de nuestros hits era A Cántaros de Pablo Guerrero, porque hay que decir que el arreglo que había hecho Ramón a la canción tocando la guitarra, porque yo solamente la rasgueaba, digamos que el bueno era él, ¿no? Tocando, y sigue siéndolo, pues quedaba bien. Y también, pues mira, por todas esas cosas, ¿no? Como diría claro, una canción.
¿Quieres hablar de cine, La Fuente?
Pero rápidamente, si no, no, hoy he hecho una cosa distinta, si me permites,
vale.
No, vamos, distinta, bastante elemental, pero que no habíamos hecho nunca, que es que ante una grandísima película, una extraordinaria película, que se llama Tardes de Soledad y que ha sido ya estrenada y dirigida por Albert Serra, el otro día me hice una especie como de revista de prensa, ¿qué os parece?
Ah, muy bien.
Y es, me pillé a tres grandes periódicos de gran que crean opinión, los tres nacionales además, que es distribución por toda España, que eran el ABC, El Mundo y El País.
Sí.
Y vi las críticas que habían hecho en el ABC, mi gran amigo Oti Rodríguez Marchante, en El Mundo, el crítico habitual, espléndido, Luis Martínez, y por supuesto, otro buen amigo en el País, bueno, El País lo había hecho Elsa Fernández Santos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y los tres, por no seguir más, ¿qué te puede decir, no? A ver si encuentro, por ejemplo, dice Oti, un prodigioso montaje, un hilado de escenas de enorme belleza estética, pero también de sangre, miedo, sudores, adrenalina y movimientos calculados en ese mismo instante por el toro y el torero, le dan a la imagen ese poder de lo irrepetible. No hay otra forma para todo ello. Hay extraordinaria pureza en lo que la cámara de Arthur Thor, habitual de la fotografía excelente del cine de Serra, recoge a pie de albero y le exprime todo lo que allí da el toro, su enorme fuerza, ímpetu, furia y vida, y también todo lo que pone y expone el torero. Elsa Fernández Santos en El País, lo que sigue son dos horas difíciles que pasan como un suspiro, dos horas que te entran por los ojos y los oídos gracias a una fotografía y un diseño de sonido absorbentes que siguen los pasos de Roca Rey, su cuadrilla y los toros a través de diversas faenas en Sevilla, Madrid, Bilbao, Santander. Serra nunca mira más allá del burladero, desterrando al público y con él todos los posibles debates a un mero ruido de fondo. Y Luis Martínez, Tardes de Soledad apela con la misma fuerza y convicción a la prosa y a la poesía, a la razón y al mito, al miedo y a la entrega. Tardes de Soledad es una película monumental, precisa, brutal, desconsolada, trágica, bella y desde cualquier punto de vista única. Esto lo escribía Luis Martínez en El Mundo. Como veis, una absoluta unanimidad en un país en el que esto no es muy habitual, ¿sabes? Y menos en un asunto como el de los toros, pues unanimidad entre tres grandes críticos de cine que todas las semanas pues nos están ayudando, como nosotros también ayudamos a nuestros oyentes, ¿no? Oti Rodríguez Marchante en el ABC,
Luis Martínez en el mundo y Elsa Fernández Santos en el país. Pero es que os he guardado otro detalle, si me das un minuto.
Sí, claro.
Sobre esto. Pues es que Jesús García Cabero publicaba ayer marzo, es que aquí estamos a todo, una reunión que tuvo Albert Serra con gente de los toros en el restaurante Salvador de Madrid.
En Casa Salvador.
Que era lo tituló la cena del making of de tardes de soledad. Uh-huh. En el estupendo Salvador, donde se da una de las mejores merluzas rebozadas de Madrid, estaba Salvador Boix, que es apoderado de José Tomás, François Simbiel, que es filósofo y teórico de la fiesta, Carlos Abella, escritor y sabio de la tauromaquia, Antonio Sañer, empresario y coleccionista, Alejandro del Río, filósofo y editor de Trota, otra editorial formidable, como la de nuestro amigo Manuel Ortuño que citaba Emilio, y Carlos Fernández Lerga y José Luis Díaz Fernández de la Peña Antoñete, y también estaba Calero. Y dice una cosa interesante, describe Calero. Habla Serra con la foto de la última sonrisa de Manolete a su espalda. Bueno, ya sabéis que Salvador es uno de los grandes templos taurinos también de Madrid, está lleno de fotos y de recuerdos, ¿no? Dice Calero, difícil contar aquí todo lo que se dijo y lo que se susurró y no puede repetirse, pero empezamos por la primera imagen de la película. Un toro en la dehesa, un bufido de fiera, de minotauro respirar activo y nervioso. Serra cuenta que se rodó en el campo una evocación de lo que Chávez Nogales contaba de Belmonte, que de joven cruzaba a nado el río y toreaba desnudo bajo la luna. Pusieron cámaras en castilletes de paja, rodaron pases de toreros y toreras bajo una luna de pega montada en un globo de helio. Mucha belleza, pero cuando rodó la verdad de Roca Rey en la plaza, el cineasta decidió no usar ese material porque parecía ridículo, un juego de niños frente a la verdad de la sangre y el riesgo.
Claro.
Solo quedó el plano del toro solo. Bueno, y cuenta muchas cosas, ¿no? Dice, bueno, no cuento lo de la oreja cortada porque explica una cosa y entonces podemos romper, ¿no?, a la historia, ¿no? Pero dice que tiene muchísimas miradas del artista, ¿no? Decidió no solamente conservar las faenas en plazas de primera, donde el toro es más grande, porque hacían la épica del fin evidente. Pensó en un duelo con otro matador, Pablo Aguado, pero la diferencia de estilo lo hacía poco compatible.
Sí.
Ese material, dice, todo ese material del Mikino se va a exponer pronto junto a cuadros de Goya en Bélgica.
Toma ya.
Y habla de Roca, dice de Roca, hay poesía en su silencio, hay escucha. Le costó un poco llevar siempre el micrófono, creo que le daba pudor, a veces no se lo ponía. Hubo una cita en Sevilla para explicarle que era fundamental y se lo puso mal, dice, y de Roca y su valor, dice, tiene un sentido escénico único y un compromiso que da seriedad a la fiesta. Cuando sufrió una acogida, tal vez cambia de gestos un minuto, pero de inmediato vuelve a esa tensión escénica, a ese papel que no tiene ningún otro torero. Como veis, un lujo. Yo, ¿qué voy a deciros? Que por favor, todo el que quiera pueda vivir una obra de arte en estado puro, que vaya a ver esta tarde o mañana o cuando pueda, Tardes de Soledad, de Albert Serra. A mí Albert Serra me volvió, me deslumbró con la película de la muerte de Luis XIV,
sí,
protagonizada por Jean-Pierre Léaud. A mí me dejó alucinado que una película que transcurre prácticamente en una cama y que tiene una duración tremenda, me tuviera ahí sentado, y no por cuestiones ni intelectuales, culturales.
Y esta es un poco así también. No, la película de Albert Serra de Tardes de Soledad es una plaza de toros y una furgoneta. Y una escena en un hotel.
Exacto.
Pero ya, ¿eh?
Es un peliculón. Si alguno de los que nos escucha dice un motivo para salir de casa, ir a ver Tardes de Soledad.
Sí.
Es un peliculón. Y dice, es que a mí no me gustan los toros, no tiene nada que ver. El director que estuvimos con él, ¿verdad?
Sí.
Javier, contaba que en Nueva York se le había acercado una mujer y le dijo,
Me has corrompido.
Que era vegana.
Que era vegana.
Sí, que no le gustaba antitaurina militante, y le dijo, me has corrompido.
Vamos a ver qué nos cuenta Zabala en esta mañana de viernes.
La Sierra de Madrid desborda nieve que será agua fértil. Las torres de la Pedriza vigilan la ciudad con su blanca majestad. Este marzo ultralluvioso para el que no hay refrán, devoró los apuntes prematuramente primaverales de febrero. Alfonso Uxía Jr. precipitó en ABC el artículo de bienvenida a la nueva estación, al subidón de hormonas, y alguien dijo entonces, ante alguna jornada chubascosa, que la lluvia de febrero llena el granero. Un agro refrán. La eclosión del campo es tal que España entera parece Asturias, Cantabria, el norte ibérico, vascongadas. Los parques nuestros de Madrid prometen un estallido, un castigo bíblico para los alérgicos. Por el Parque del Oeste preparan la resurrección de su costa, ese acantilado de atardeceres. Hace algún tiempo ya largo, los tres kioscos de toda la vida que se asoman al parque cerraron. Realmente fueron dos, pues el Madagán había chapado hace ya una barbaridad de años. Quedaban abiertos la Perla y el Palacete de Rosales en unas mismas manos. Venció la concesión municipal y las mañanas de domingo quedaron huérfanas de terrazas. Ahora, los tres se hallan en proceso de rehabilitación contra el reloj, sobre la prórroga del invierno. Por lo que entiendo, que han sido nuevamente adjudicadas las licencias para su explotación. Desconozco el proceso, presiento su resurrección y la espero con alegría, como a la primavera, cuando volverá el Real Madrid con su bandera. Mi más sentido pésame, por cierto, querido Mardo.
Esta mañana me ha contado el gallo. Aquí ya sabes de quién vamos a hablar. ¿Emilio?
Todavía sí.
¿No?
A ver.
A ver, sube.
Dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol.
Me ha dicho el pato que le...
45 años hace que se murió Félix Rodríguez de la Fuente. Que ese en Burgos
claro,
que es leyenda, institución.
El Cid y Félix Rodríguez de la
Hombre,
Fuente, claro.
Hombre, por favor, sí. 45 años.
Hoy se cumplen...
Hoy 45 Fíjate. Años. Y de su nacimiento también, como el día de su cumpleaños.
Sí, eso sí.
45 años.
Pues se merece un reconocimiento, sí. Pero como contribuyó... Fíjate, hablábamos de Calleja, todo lo que contribuyó a la lectura.
Sí.
Y lo que contribuyó otro gran burgalés, pues, Félix Rodríguez de la Fuente, al amor por la naturaleza, sin ser un talibán.
Sí, desde luego que sí. La Fuente, decías, rápido que me tengo que ir, ¿eh?
Está la tengo aquí El Hombre y la Tierra entero.
¿Sí?
No os puedo contar los vídeos que son, pero el primero es un documental sobre Félix Rodríguez de la Fuente. Claro. Me emocionó muchísimo ver cómo cuenta, ¿cómo se llamaba su pueblo, Javier?
Poza de la Sal.
Poza de la Sal.
Eso.
Poza de la Sal.
Eso, pues ahí cuenta cómo oían al lobo por las noches, ¿no?
Sí,
claro. De niño, y después esa imagen que tiene con don Ramón Menéndez Pidal durante el rodaje del Cid y Charlton Heston,
sí.
Y tal, que él iba de maestro de halconeros, ¿no? Para los...
Sí, claro.
Y está joven... Y a mí me emociona mucho porque me pareció un hombre. Yo me acuerdo que viviendo en China, fijaros, esto es impresionante. Viviendo en China, la televisión china, a mí me emocionaba. La televisión china pasaba El Hombre y la Tierra.
Toma ya.
Es una cosa en China en el año 85.
Pues fíjate, que nos tenemos que marchar. La Fuente, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Un abrazo, Emilio.
Un abrazo. Ánimo con el fin de semana. Ya queda menos para el lunes.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
José María del Toro, el partido a la una. ¿Qué tal, del Toro? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Qué nos cuentas?
Seguimos con el penalti de Julián Álvarez.
No me lo puedo creer.
La UEFA publicó un vídeo ayer a eso de las 3 de la tarde en el que se ve el mínimo toque del argentino, pero pide a la FIFA cambiar la norma en casos involuntarios como este. Es decir, dicho en Román Paladino, el árbitro acierta con la textualidad de la norma, pero no con el espíritu de la norma. El club, el Atlético, está muy enojado por la decisión, puesto que el reglamento recoge que para invalidarse el penalti la pelota debe desplazarse con claridad.
Sí.
Aparte de que se suponía que el VAR venía a la de las jugadas manifiestamente claras, y esta desde luego es todo menos eso, más bien gris. Y a todo esto, tras 93 horas de reposo, recibe al Barcelona el domingo en un duelo clave para pelear el título de Liga. Porque ya tenemos la jornada aquí. Hoy se juega en Las Palmas a la vez a partir de las 9 de la noche. Para mañana 6:30 el Villarreal-Real Madrid. El Madrid va a llegar terriblemente cansado. Sí. 66 horas de descanso. Mendy fuera, por cierto, por un problema físico, un mes.
Sí.
Por tanto, baja segura para los próximos partidos. Hay rueda de prensa de Carlo Ancelotti, 12:30, 1:15. Así que escucharemos las explicaciones del entrenador del Real Madrid. Para el domingo a las 2 de la tarde, Leganés-Betis. Habla hoy el técnico del Leganés, Borja Jiménez. Para el domingo, 6:30, Rayo Real Sociedad y Osasuna Getafe. Hay rueda de prensa de Bordalas también a eso de las 12 en punto de la mañana. Jornada muy importante de cara al campeonato de Liga, de la pelea por el título de Liga y de cara, por supuesto, para eludir el descenso. Además, a eso de las 1:45 más o menos, rueda de prensa de la Fuente, el seleccionador. La lista la da a las 11:30 de la mañana, porque la próxima semana, jueves y domingo, nos medimos a Países Bajos en los cuartos de final de la Liga de las Naciones.
Sí. Es verdad.
Puesto que hay bajas importantes en el centro de la defensa, porque Vivian y Laporte están lesionados, ojo que Raúl Asencio, el central del Real Madrid, puede entrar en la convocatoria. Veremos a ver si Pablo Barrios entra o no entra, puede entrar Casado, porque ya sabes que Rodri sigue fuera, por supuesto, por su lesión. Y expectación por ver si Isco o Marco Asensio, que están en buen momento, pueden entrar en la convocatoria de la Fuente. Y en baloncesto, el Real Madrid ganó 67-80 al Virtus de Bolonia, aunque todavía está lejos del objetivo que persigue, y este fin de semana, apúntate, Gran Premio de Motociclismo de Argentina y comienza la Fórmula 1 en Australia.
Gracias. Hola, Antonio López, buenos días.
Muy buenos días,
en
frío.
30
frío.
Segundos, que voy regular de tiempo, que hace frío, ¿eh?
Mucho frío, hace y además la sensación térmica inferior a lo que van a marcar los termómetros. Tope hoy de máximas 10 grados, sensación térmica de 7, con viento del norte. Por tanto, ya se empieza a notar ese frío. Mañana sábado, no hay que confiarse, veremos ratos de sol, llegarán nubes, pueden dejar alguna precipitación, pero en general, día tranquilo.
Bueno.
Amaneceremos con 0 grados, es decir, volvemos al crudo invierno. Máximas de 10, pero sensación térmica inferior. Y el domingo, de nuevo se reactivan las precipitaciones de nieve en la sierra, con no va a haber grandes cambios en las temperaturas, y así... todo apunta a que la semana que viene, bueno, de nuevo, pues tendremos que sacar el paraguas.
Pues nada, que no guarden el paraguas los oyentes. Gracias, Antonio. Buen te ves del Madrid y a ti te escucho del Toro.
Hasta luego.
Hasta la una. Va cerrando, va terminando un buenos días que ha sonado esta semana así.
Estamos pendientes de la previsión de los próximos días para, en caso de volver atrás y tener situaciones como las vividas en días atrás, actuar de la misma manera.
Que no, que el dolor no se va. Puede que aprendas a vivir con él, a seguir caminando, pero la ausencia de mi hija será un vacío que no podrá llenarse jamás. El 11 de marzo del 2004 perdí una parte importante de mí, la más importante. Perdí mi futuro, perdí mis sueños, mis risas compartidas, perdí las conversaciones que aún no habíamos tenido, los momentos que ya nunca podré volver a vivir con ella.
No hace mucho, estar con las víctimas del terrorismo estaba por encima de las siglas. Era un signo de unidad, algo que no se cuestionaba. Sin embargo, ahora, lejos de ser un punto de encuentro, se ha convertido en un arma arrojadiza en la que, por cierto, las víctimas del terrorismo no pintamos nada y somos las que sufrimos las consecuencias.
Hemos venido todos, pero bueno, ya saben que la Comunidad de Madrid decidió no invitar al representante del Gobierno de España a este acto. Yo no quiero entrar en la polémica en el día de hoy, de verdad. Creo que una decisión de exclusión como esa, de división, se retrata por sí sola. No cabe confundir la delegación del Gobierno con una persona que ataca sistemáticamente a la comunidad y a la ciudad de Madrid. Por tanto, la delegación del Gobierno ha estado aquí representada por quien debía hacerlo, por aquellos que estuvieron aquel día al lado de las víctimas, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas de emergencias.
Es un auto demoledor y sobre todo lleno de verdad. Por decencia y por dignidad, uno tiene que asumir que se han hecho las cosas mal. Asumir que ha cometido errores, dar un paso atrás y marcharse.
Ni la Generalitat como persona jurídica, ni nadie, incluido yo como persona física, hasta el momento nos hemos planteado la personación. Si hay algún cambio, os lo trasladaremos. Lo que estamos es muy preocupados por la recuperación. Lo que habrá que hacer es analizar cuando llegue esa notificación, en un auto que entiendo que no es firme, con total respeto y con la máxima colaboración, aunque mi opinión personal me la voy a reservar por respeto.
Pues mire, se pasa a la izquierda toda la vida criminalizando a todos los hombres, a todos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestras parejas, mientras tapan y engañan y mienten sobre los machos que tienen en su partido.
Señora Muñoz, cuando el señor Feijóo justifica la violencia machista porque sufrió un divorcio duro, le hace daño a usted, que es del Partido Popular, y me hace daño a mí. Le he escuchado este fin de semana.
Por favor, oigo, tendremos que tener el pleno parado hasta que guarden la mínima educación para continuarlo.
Han vendido la seguridad de nuestro país y han troceado la frontera sur de Europa. Dimita, salga ahí y pídales disculpas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Es usted un cobarde. Presento hoy mismo su carta de dimisión.
No hay cesión del control de fronteras ni cesión de los flujos migratorios irregulares. La Policía Nacional seguirá diciendo quién entra y quién sale de las fronteras españolas, también en Cataluña, y se llama el pasaporte.
¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó o no la tocó?
Yo no lo sé, por eso digo que
no,
se las preguntas.
¿La viste?
Yo digo que por eso te pregunto.
¿Pero la viste o no la viste?
Yo vi la repetición.
¿Y qué viste?
¿Cómo sale el balón rebotado?
Pero por eso
yo,
la toca.
Yo no lo tengo claro, pero te pregunto si
no tengas miedo. Si tienes miedo, porque después te van a
arrestar. No, yo te pregunto.
Noble, si te van en miedo.
No, yo te pregunto.
Cualquiera de los que está acá presente, vio que la pelota la tocó dos veces, Julián, levante la mano.
Yo te pregunto.
¿Quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Bien, ¿quién tocó la pelota dos veces, Julián? No la levanta nadie. Listo, otra pregunta.
Que 7.291 personas murieron sin atención hospitalaria, mientras usted vive en un ático pagado con comisiones. Unos morían y otros se forraban, para que usted viva como una reina, señora Ayuso.
Y han estado así durante estos 5 años y los demás hemos estado callando, porque nos daba vergüenza utilizar las víctimas como hacen ustedes.
Silencio, señorías,
que,
por favor.
Y decir que, por tanto, sobre los hombros de Pedro Sánchez caen 130.000 muertos. Pero no les da vergüenza que lleguemos a este extremo.
Presidenta, estos días se cumplen 5 años del primer confinamiento y 5 años de los protocolos de la vergüenza. Usted ha encarado esto como al área Carlos Mazón, intoxicando desde las instituciones.
Les reto a que tengan un poquito de dignidad, un poquito de humanidad y dejen de retorcer el dolor de las víctimas.
Que pasen un feliz fin de semana. Nos escuchamos el lunes a las 6. Adiós.